nuestros Donkey Feather Talks. Hoy nos acompaña la profesora Ángela Guerrero y estamos hablando sobre las plantas. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Entonces, por aquí andábamos con algunas preguntas. Emil, ¿llegaste a masticar la salvia?
No era salvia lo que tenía.
Ah, no tenía salvia.
Me llevé más de mi consejo y tengo la tacita de café lista allí después del
donquitero. Eso es un problema que hay que tener mucho cuidado. Okay. En los nombres vulgares de las plantas. La gente, como todos los nombres, lo establece de manera arbitraria, por lo que le parece o por lo que es. El caso más famoso es el del orégano. El orégano, Oreganum vulgare, que es el nombre que aparece, es el orégano europeo. No es el mismo orégano que hay aquí. Aquí, de hecho, hay varias plantas a las que se le llama orégano.
Y se le dice orégano dominicano.
Y el orégano poleo.
Exacto. Porque el orégano dominicano, ese que se usa para sazonar, es una lipia.
Okay.
No es oreganum, que es el género de la planta europea.
Okay.
Entonces, eso, hubo un señor que pensaba exportar orégano en los años 70, y el profesor Marcano era una de las historias que nos hacía. Y él invirtió, hizo la cosa, y cuando fue a buscar los permisos de exportación, pues no se lo dieron, porque eso que él tenía sembrado y procesado ya no era orégano.
Y ahora yo veo que
el orégano oficialmente registrado.
Exacto, el que ellos querían.
Sí.
Entonces, profesora, del orégano que se está, incluso que he visto, llegué a ver, creo que fue en la página de la presidencia de la gestión pasada, que había, que se estaba exportando aceite de orégano.
Sí, esa es una de las especies que se usan aquí, que es la lipia.
Pero entonces, mira, cualquier cantidad de dinero cuesta un chin de aceite de orégano. Porque tú sabes lo que es.
Porque el orégano, esa lipia, es muy... Ahora no recuerdo el epíteto. O sea,
oleaginoso.
Bueno. No.
El nombrecito que le dicen.
Sí, el nombrecito de verdad.
Okay.
Que es el científico. Crece muy rápido y es ruderal. O sea, hace ella misma... Las ramitas echan raíces y se va regando.
Qué chévere.
Entonces, pero hubo mucho daño ambiental. Yo recuerdo por Nagua denunciaron con unos estudiantes que yo tenía que habían desmontado la ribera de un río precisamente para sembrar orégano, porque cuando un producto vegetal tiene repunte en el mercado de exportación, generalmente hay un desbarajuste ambiental, porque aquí no hay prevención ni vigilancia ninguna, y entonces terminamos siempre haciendo más daño que lo que se consigue para exportar. Que es el mismo caso de las calizas. 9 millones, 8 millones en 8 años, según informes de aduana, de los dólares que se consiguieron por exportación, no compensa el daño que se está produciendo.
De la caliza.
En el Bahoruco Oriental.
Ah, de la piedra, de la roca. Okay. Okay.
Sin embargo, las compañías sí le sacan muchos millones a eso, porque son calizas muy, muy puras, silíceas y con... otros minerales, que no es solamente carbonato de calcio, que ellos pueden sacar de ahí y sacan muchos millones.
Profesora, ahora que nos estamos acercando al verano fuerte de nosotros y con los cambios de temperatura, de por ejemplo los países más fríos, vemos por ejemplo la gente que está acostumbrada a ver el béisbol aquí, ve que cuando comienza la temporada del béisbol en los Estados Unidos, la hiedra que hay cubriendo las paredes del estadio de los Cachorros de Chicago, se ven secas, completamente secas cuando comienza la temporada. Seca. Entonces, cuando comienza a subir la temperatura, se ven verdecitas, ¿verdad?
Porque ¿qué hay cuidado? Un estrés hídrico en el invierno.
¿Qué cuidado hay que tener, por ejemplo, aquí con el verano?
No, ahí no se puede nada, porque es que allá las plantas tienen un shock por la baja temperatura en el otoño. Okay. Entonces las plantas lo que hacen es, Emil quiere hablar, lo que hacen es entrar en descanso hasta que la temperatura vuelve y cambia y los ciclos entonces se renuevan en la primavera.
Don Emil.
Carlito.
Dígame.
Aquí en la casa, en su casa de Carolina del Sur, nosotros tenemos en el patio atrás una foresta enorme, enorme, grandes follaje, árboles enormes, pinos y de todo que están ahí de hace mucho tiempo. En invierno, tú ves al vecino de atrás clarito, clarito. Están todos los palos, todos los troncos secos, y ahora tú vienes y tú no ves nada del vecino, nada. Todo verde, todo frondoso, todo con las hojas, todo, todo, todo. Los pájaros de invierno no son los pajaritos de verano. Todo, todo va cambiando. Una de las razones por la cual yo quería probar esto de vivir en las cuatro estaciones era eso mismo. Y es increíble, increíble, como las hiedras, todo eso que tú hablas de los estadios, aquí en la casa lo vemos. No es lo mismo venir a la casa en verano que venir en invierno. Son dos casas totalmente diferentes. Los árboles, hay uno que florecen, hay uno que no. Hay uno que desaparecen, hay uno que aparece. Es increíble el cambio.
Y mira, y ahora que tú lo dices y que la doctora y la profesora habla de estos shocks y todo esto y cómo las plantas se renuevan. Si a los humanos pudiéramos hacer eso, probablemente duraríamos un montón de tiempo porque las plantas sí que duran.
Claro que sí. Las plantas
y en el área de alimentación es lo mismo también. Los árboles. En el área de alimentación, no, en el invierno no se come lo mismo que se come en verano y todo eso, bueno, sobre todo a nivel mundial, ¿no? En la República hay cambios, pero hay comidas de temporada.
Exacto, que hay habichuela con dulce.
La habichuela con dulce. O sea, en Navidad de Lerene, que voy a empezar a cabildearlo desde verano.
Okay.
A ver cómo yo voy a conseguir eso, Lerene.
Va a tener que cultivarlo.
Antes había en los supermercados, todavía aparece en Lerene, en la zona.
Hay una señora en la puerta del amigo, sí. Todos los años está ahí vendiendo.
Ah, sí, en el amigo, sí.
Pero
sí.
Se hay puede una señora, cultivar en la yo zona no sé, pantanosa.
Ella tiene un clavo.
Los arrozales.
Ah, dice que son de zona pantanosa.
Los Lerenes, sí.
Ok. Yo nunca he comido, ni sea que saben. No tengo la menor idea.
Riquísimo, tú no sabes lo que te está perdiendo.
Yo escribí un artículo para Navidad que se llama Las plantas de Navidad y ahí menciono los lerenes. Les invito a que lo busquen, ojalá, en comunidad, ojalá.
Okay.
El 25 de diciembre fue el post.
Bien. Entonces, esta sinergia, digamos, que se da entre el ser humano y las plantas cuando se cultivan, ¿qué provocan en el ser humano y cómo se intercambia estas energías? Hablamos de ahorita de cómo de la hablada, que probablemente yo le voy a poner bastante roca ahora ya en casa.
Sí, que y, tú, muy, muy apropiado.
Muy apropiado, exacto. Y entonces, este poder curativo que tiene el cultivar plantas.
Porque el cerebro es un órgano tan maravilloso, que es como el sumum de la vida en el humano, es el sumum de la evolución en los mamíferos, se cambia a sí mismo y está en constante, tiene esa capacidad de autocurarse.
Okay.
Entonces, esa energía que proviene, que emana de toda la vida alrededor de nosotros, también es percibida no solamente por esa electricidad que es la base científica, diría yo, de esa transmisión, y está en todas partes, ¿no? Entonces el cerebro funciona solamente con electrones también, con iones, y las moléculas, los neurotransmisores son moléculas así mismo bioactivas y cargadas de electricidad. Hay dos tipos de sinapsis en el cerebro, una eléctrica y una química. Entonces ya sabrás que, claro, todo eso tiene esa, y mientras más uno se involucra emocionalmente, pues más actividad cerebral.
Okay.
Entonces es no solo la planta o el animal con el que tú vives, sino también tu propio cerebro, que tú puedes entrenarlo, y el placer que te provoca cuidar y prestar cuidado a esos seres vivos, pues entonces es como también va generando una adicción. una adicción sana.
Okay.
A las endorfinas que produce el mismo cerebro cuando te llega esa sensación de bienestar.
Qué chévere,
es,
qué bueno.
Precisamente es un círculo virtuoso el que se establece. Cuando la vida, tú cuidas la vida y la vida te cuida a ti. ¿Qué es lo que no hemos hecho con nuestro planeta?
Uh-huh. ¿Hay una plantoterapia?
Sí, claro que sí. Está la aromaterapia, que es la más usada, con los aceites esenciales y los productos del olor de las flores, de los compuestos. Pero sí, recuerda en los casos de adicción, uno de los pasos para la recuperación es cuidar de otro ser vivo y lo que se le da primero es una planta.
Wow.
Mira, no una mascota, sino una planta que, bueno, si la ahoga, como generalmente ocurre, la gente les echamos demasiado agua a las plantas, sobre todo si están en macetas, pues no. Los dos componentes principales para cuidar una planta son la luz y el agua. Uh-huh. Y luego ya para la más delicada como las orquídeas, las corrientes de aire.
Okay.
Por eso las orquídeas en interior no prosperan mucho. Porque está el aire acondicionado o el abanico y nada de esas cosas le gustan mucho a la planta porque son alteran mucho el asunto natural, ¿no? Uh-huh. El abanico y el aire resecan mucho, entonces tendrá que echar más agua, pero a lo mejor no puede absorber toda esa agua porque entonces se rompe la dinámica natural.
Eso pero, me chocaba hace un tiempo que escuchaba cuando decían que los acondicionadores de aire deshidratan a las personas.
Sí,
digo
sí.
Yo, pero ¿cómo que lo deshidratan? Sí. Uh-huh. Y yo entendía como que había una cantidad de humedad y entonces ¿por qué
el
me
frío
va a deshidratar?
Es lo mismo que ocurre en el invierno en Estados Unidos, en los países templados.
Bien, yeah. Tenemos que hacer otra pausita ahora y recordándoles que estamos en nuestros Donkey Feather Talks, hablamos sobre la...
Bueno, yo supongo que, como mencioné ahorita, Goshart, sí, él hizo una conferencia recientemente, pero me remito al libro de Plantas Venenosas del profesor Marcano, uh-huh. Que fue editado por el Colegio Médico Dominicano hace muchísimo tiempo y está agotada, debía reeditarse, donde él hace una buena recopilación sobre precisamente la cantidad de plantas venenosas que hay. Algunas son solamente urticantes, o sea, al contacto con la piel. Uh-huh. Hay una que se llama matapuerco, normalmente, que es una del género Diefenbachia y es una planta muy bonita. La mayoría de las plantas de esa familia, la familia Aracea, donde están los filodendros, aglonema, todas esas son plantas ornamentales que se venden bien, que son muy bonitas, pero que la mayoría de la gente no sabe que si su niño le da una mordida a esa planta, le puede provocar un edema de glotis y morir por una, si es alérgico, ¿no?
Wow.
Claro. Entonces, a mí me pasó eso con mi hija mayor. Se le ocurrió morder la planta y yo tuve que llenarle la boca de azúcar para evitarla. Por suerte que ella no era tan alérgica aparentemente y todo fue bien. Pero es algo que es muy cierto.
No te salió de esa mata no es... inmediatamente.
Claro. No, yo como sabía qué hacer, le llené la boca de azúcar y uh-huh. luego le puse hielo y la cosa fue bien, no pasó de ahí. No tuve que salir.
No, digo, la mata que salió
de
ella.
Ah, no, la cambié de sitio porque uh-huh. yo la tenía en un lugar y una amiga mía, mi querida amiga Altagracia Salazar, se le ocurrió, como la planta estaba tan bonita, ponerla en un sitio donde se viera más y donde, claro, la niña que estaba aprendiendo a caminar le llegara más rápido. Entonces yo volví a poner la planta en su lugar porque yo como bióloga sé que la vida no es complaciente. La vida es una lucha por la sobrevivencia. Uh-huh. Y esas plantas, si tienen esos compuestos, es porque lo necesitan en su ambiente natural para evitar la depredación.
Wow.
Las plantas son especialistas en producir químicos de todo tipo. Uh-huh. Entonces por eso es que podemos contar con ella para el 90% de los medicamentos que se producen todavía hoy, son extraídos los principios activos de plantas.
Wow.
Entonces, desde el cáncer hasta el Tamiflu que se usó en la pandemia H1N1,
sí.
Es sacada de un anís de estrella de la China, Los anís de estrella son el grupo de plantas que yo uso, que son ricos en, también en químicos. Ustedes, bueno, ustedes no, pero en otro programa estuvo el profesor Quirico de la universidad, que es, ha tenido mucho éxito publicando y encontrando principios activos contra el cáncer en un grupo de plantas de la familia de las asteráceas, la del girasol, aquí en República Dominicana. Entonces, las plantas son fábricas químicas y como tal debemos tratarlas con el debido cuidado e informarnos. Y no estar... Eso me recuerda que en el Liceo Francés, cuando lo iban a hacer, vino alguien al museo a preguntarme por el libro, cuando yo trabajaba en el Museo de Historia Natural, porque precisamente iban a hacer un jardín de infantes y querían informarse cuáles plantas eran adecuadas y no debían poner. Y yo recuerdo que los felicité porque era la primera escuela que se preocupaba precisamente por eso.
Ni seguro no, jamás se encontró con otra.
No, exactamente. Entonces yo les recomendé precisamente el libro del profesor Marcano y le dije que si tenía problema identificándole en los viveros, que yo le podía ayudar.
¿Cuál es el sistema,
es
profesor?
Es muy importante.
De las plantas que se alimentan de insectos.
Las plantas insectívoras, exacto. O sea, que activamente capturan insectos.
Exacto.
Hay varios mecanismos. Aquí tenemos una que se llama pingüícola casabituana, es una planta insectívora pequeñita, endémica, que vive en la reserva de Mano Verde y otros lugares de la cordillera central, que tiene como unas glándulas en las hojas, como unos pelitos, y cuando atrapa el insecto, lo va, trata de dobla la hoja un poco, pero con esos aparentes que son pelos, lo que son es glándulas, y entonces exuda enzimas que comienzan a digerir el insecto. Y otras como la tinajita o nepente, esas son introducidas, las que se ven en la carretera del Cibao. En esa tinajita, cuando el insecto cae, ya no puede salir, entonces ahí la planta tiene como unos jugos, unos líquidos, y ahí entonces lo digiere y la planta absorbe esos nutrientes. Las plantas que hacen eso es porque viven en lugares donde hay mucha competencia, donde la cosa no es fácil.
Ajá.
Donde,
¿cómo así?
No pueden extraer los nutrientes del suelo.
Okay.
Son lo que se llaman suelos oligotróficos o pobres en nutrientes, o suelos en lugares muy húmedos donde llueve demasiado y los nutrientes igual se lavan con la lluvia. Entonces las plantas se han inventado y generado miles de estrategias para poder adaptarse siempre al ambiente donde viven. ¿Por qué? Porque no se pueden mudar como los animales.
Wow, qué interesante es cuando se va sabiendo y como va y escuchándolo, sobre todo, y escuchar con la pasión con la cual usted habla de las plantas. Tenemos un par de preguntas. Me hablaban alguien de... las plantas que pueden estar en el... Aquí está.
En ambiente de sombra.
Que no le afecte mucho el sol.
Uh-huh. Sí, son las plantas llamadas de ambiente sombrío, uh-huh. Que son las más comunes en términos de ornamentación, precisamente esas de las uh-huh. que hablábamos ahorita, son plantas que son la mayoría de sombra y necesitan cierta humedad y cierta... no necesita mucho sol porque el sol directo las quema. Uh-huh. Están adaptadas a ella a absorber una longitud de onda que se da mejor en la sombra. Entonces, dentro de eso están las aráceas, como dije, los filodendros, las matapuerco, yautía, todo ese tipo de... O en lugares muy cenagosos, como es el caso de la yautía, y a pleno sol, o en lugares con poco sol, mucha sombra, y no tan húmedo en el suelo, porque entonces se pueden podrir, como decimos, no se uh-huh. deben irrigar demasiado. No debemos liquidar nuestra planta, como dice Gochar, que le echamos demasiado agua si están en una maceta y dentro de la casa.
Y para un profano, profesora,
si, el, ¿cómo si puede no un... está húmeda la tierra, si está húmeda no se le echa agua. Cuando la tierra está seca, no que la deje resecar, pero uh-huh. cuando ya no se siente húmeda al tacto, entonces le pone agua. Y tiene que tener buen drenaje la maceta, porque si se queda el agua acumulada, se va a llenar de hongo y se va a podrir.
¿Cuál es, cómo puede uno establecer la medida? ¿Solamente así, de esa manera
sí,
visual?
Es la manera, o sea, más práctica es...
Observando la sí, humedad o resequedad que tenga uh-huh. el terreno.
Hay medidas más sofisticadas, como los termómetros y los que miden la humedad del suelo, pero eso no es práctico, ¿no?
Claro.
Así que, por tocar la tierra, el sustrato donde usted tiene la planta, y si está húmedo, pues no la riegue ese día.
Algunas plantas que se usan a veces en el balcón, en la galería, etcétera, uno se da cuenta que hay algunas plantas que crecen normalmente
siempre, bueno, buscando la
vertical
luz.
Pero que si están en una zona que da sol solamente de un lado, la planta tiende, claro, hacia ese lado.
Así es. Ese fenómeno se llama fototropismo. La uh-huh. planta busca la luz.
Uh-huh.
Y es lo que le pasa, por ejemplo, a la flor del sol. Hay dos tipos de movimiento, los que son reversibles y los que tienen las plantas leñosas, que crece árbol torcido, porque de pequeño tenía otro que le hace sombra, entonces tiene que desviarse para buscar la luz, y así cuando se lignifica el tejido ya, ese es lo que se llama tropismo, que va creciendo y la planta ya no puede retornar. Sí. Pero como el caso de la flor del sol, que ella sí puede buscar la luz, uh-huh. eso se llama nastias. Y ocurren generalmente así en las flores. Las flores que hablan buscando la luz a una determinada hora. La perezquia, nuestra flor nacional, tiene esas fotonastias. Abre después de las 10 generalmente, bueno, depende del lugar donde esté. Y cierra a la tarde. La flor dura 1, 2, 3 días lo máximo. Pero son así, son muy, muy... muy agradecida la planta, me decía el profesor Marcano.
Uh-huh. Hay una planta y una técnica tipo irujo, digo yo, o sea, los árboles bonsai. ¿Por qué, sí. digamos, siendo, digo,
Andrés Salur es mi bonsaiero favorito aquí.
Ya, yo, a mí me impresiona mucho desde que estaba más pequeño. Más joven.
Más joven.
Sí, porque
más pequeño, porque es pequeño.
Es muy poca la diferencia.
Pequeño como los bonsai.
Sí. Pero.
Vamos a decirle, llegó el bonsai.
¿Por qué, digamos, que ese tipo de. Tiene que ver con la exuberancia de la vegetación local?
No.
¿Por qué, por ejemplo, ese jardinismo japonés? Como que no sea, no prolifera, no ha proliferado.
Es un sistema de relajación.
Exacto.
Y hay que tener.
Es la
que
paciencia, uh-huh. santa paciencia que hay que tener.
La paciencia oriental.
Sí, exacto.
Tú sabes que yo
Entonces, ahí vuelve a lo que era la plantoterapia.
Ajá.
Pues lógicamente los orientales son los más famosos en eso. Y aunque diga japonés, pero realmente los bonsai son de origen chino.
Okay.
Y los jardines de bonsai también surgieron en China. Y de ahí fueron llevados a Japón, y claro, quienes los han llevado como a su máxima expresión uh-huh. son los japoneses, porque su estética se ha hecho internacional. El jardín japonés, no hay un jardín botánico que no tenga un jardín sí. japonés y se precie de él.
Okay. Por el minimalismo.
Exacto, el
fácil
minimalismo
en cualquier
y el
pequeño
entrenamiento.
Óyeme, yo una vez
que hay que tener para hacer un bonsai.
Yo una vez quise hacer un curso de bonsai y me dijo alguien, no recuerdo quién, que eso es una mutilación.
Eso
es un asunto de cómo tú eso. Te vas a prestar. Es como que tú quieras un hijo pequeño para siempre.
Mi
y lo
difunto
recorte. Y
amigo dije, Miguel, que esté allá en su viaje galáctico, Miguel Silva, un gran biólogo dominicano que se lo llevó el COVID, me decía de que eso del bonsai, eso es sadismo con las plantas.
Así, así. Más o menos.
Él era muy cínico.
Tengo,
sí, pero a mí me gusta, yo le decía.
Tengo una pregunta por aquí. Yo sabía que no iba a quedar esta. Que ¿cómo se llama la planta que sus flores solo huelen de noche?
¿Sus flores bueno, son qué?
Solo huelen de noche. Tú sabes que aquí le dicen
una
seria de día.
Caballeros no son. Los cubanos le dicen caballero.
Sí, sí.
¿Le dicen caballero?
Ajá.
¿Y qué más?
No sé qué más. Hay muchos nombres. Esa sí, se llama Cestrum nocturnum, su nombre. Es una planta introducida muy común en los jardines en el Caribe y es muy bonita, no solamente el olor, sino también es una especie de enredadera.
Uh-huh. Y yo creo que las azucenas también solo huelen de noche, ¿no?
Sí, esas uh-huh. plantas que solamente producen aroma nocturna es para atraer polinizadores que son nocturnos. Y que generalmente...
Buscan, óyeme, la planta se la... Nosotros debieron, tenemos no, la buscan, mucho que aprender la de las plantas, ¿sí?
Y que las... son generalmente las polillas. Y aprovecho ahí que sé que el naturalista isleño, nuestro querido Eladio Fernández, está haciendo un próximo documental sobre una orquídea uh-huh. endémica, que es como la de la orquídea fantasma que hay en Florida, que es polinizada por polillas, polillas uh-huh. gigantes,
wow.
que solamente salen de noche.
Ok. Yo conocía otro nombre que decían seria de noche y de día. ¿Cómo es seria de día y naranán de noche? Señores, ha sido una conversación súper interesante. Qué experiencia, wow, qué bueno haber tenido esta conversación de este largo con usted, profesora, porque sí. habíamos conversado siempre y el tiempo era
en
corto.
La versión mini.
Sí, pero muy bien, muchísimas gracias a la gracias profesora Ángela Guerrero. Gracias, chicos, por siempre estar en los Donkey Feather Talks. Emil, Andrés, Carlos, Benítez, que desde por allá hace sus apariciones de vez en cuando, y por supuesto otra vez a la profesora Ángela Guerrero. ¿Dónde podemos? Yo la sigo a usted en Instagram. ¿Cuál muy es gracias. El Instagram?
Ángela Guerrero Arias. La sí. profe Ángela Guerrero Arias.
Ajá. Búsquenla ahí porque ahí ella publica muchas, muchas cosas interesantes. Otro que sigo de biología es a Johan Nature, que es un chico que tiene...
Yo también lo sigo.
Tiene mucha, mucha popularidad en las redes, precisamente como biólogo muy joven, el chico. Bien, llegamos al final de estos Donkey Feather Talks, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Y con ello, también al final del matutino por el día de hoy, nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.